lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, ¿qué tal? Es lunes 16 de abril, último día en el que se festeja San Isidro, el patrón. Se sigue festejando en otros ámbitos, enseguida vamos con ellos. Pero hoy concluye una festividad que nos ha retornado a los mejores tiempos, o al menos a tiempos más felices y con menos virus en la calle, con menos coronavirus, tiempos prepandémicos. Se ha recuperado casi toda la celebración. Varios días festivos, como decimos, concluyen hoy, se pasa la festividad al lunes. Allí ha estado Onda Madrid durante toda la jornada. Hemos tenido además también visita a los estudios, sorpresa de la vicealcaldesa de Begoña Villacís. Muchas cosas que contar por delante, que a las 7:30 se interrumpirán con otras cosas igualmente interesantes, deportes, el enfoque del deporte, para después ya a las 8:45, 9:20 aproximadamente, dejar paso al espacio Asamblea, ya saben, donde repasamos, donde tomamos pulso a la situación de la actualidad regional, principales noticias regionales, asuntos que se debaten en la Cámara madrileña por boca de sus portavoces. Hoy tendremos a Íñigo Enríquez de Luna, Vox, y a María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid. A las 9 llegará la economía bien enfocada, Susana Burgos y Salvador Arancibia. ¿Cómo decirles? La actualidad, últimamente, desde hace meses, si no año y medio, está ligada de manera íntima a la economía. Hoy no es para menos. Hay mucho que contar en las esferas local, nacional y regional. Todo ello lo haremos con Susana Burgos y Salvador Arancibia. La economía bien enfocada. Y ya más tarde, como cierre de este enfoque, porque hoy terminamos a las 10, porque es un enfoque especial, como el día y como la festividad, terminaremos hablando de ciencia, la conciencia de la radio, con José Manuel Nieves. ¿Sobre qué tema hablaremos? Luego se lo contamos. Les decíamos en el día que concluyen las fiestas de San Isidro en Madrid, hay cosas que no terminan, hay cosas que no cambian y hay cosas que vuelven. Por ejemplo, lo que parece no tener fin es el desencuentro en el seno del gobierno español, ahora por culpa de una reforma de la ley del aborto con puntos polémicos para la oposición, como que jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno. Pero un choque especialmente en el propio Ejecutivo, con las bajas por reglas dolorosas o el IVA súper reducido. Con permiso del segundo, en el que la cuota socialista, con permiso del primero, en el que la cuota socialista ya manifestó el peligro de que muchos empresarios decidan no contratar mujeres ante las posibles bajas mensuales y menstruales, el eje de la fractura ha sido hoy el del impuesto. Dice el PSOE que este tipo de IVA ha de reservarse para otro contexto. Y responde la ministra de Igualdad, Irene Montero, que si no es ahora, serán los presupuestos, pero que los acuerdos están para respetarlos. Otras cosas no cambian, como el fuerte aroma político que siempre impregna Eurovisión y que habíamos normalizado hasta que nos ha salpicado, claro, arrebatando una posible victoria a nuestra artista con nombre de perfume también. Por cierto, Chanel hizo podio, pero el voto del pueblo europeo fue para la representación ucraniana o para su causa. Ustedes deciden. Desafortunadamente, ni la victoria en Eurovisión ni las toneladas de armamento bastan para poner fin a un conflicto que cumple hoy 82 días. Una lectura que nos deja dos cosas que no cambian, que no alzamos la voz hasta que nos toca a nosotros y que Eurovisión es un macrofestival musical, pero también político. Y luego tenemos cosas que vuelven, regresos que suenan a cine, el retorno del rey emérito Juan Carlos I, podría darse el próximo sábado 21 de mayo, esta misma semana, fecha que habrían acordado en conversación telefónica su hijo y monarca, don Felipe VI y el propio rey. Una conversación que se produjo, por cierto, mientras el jefe de Estado visitaba Abu Dhabi, como si la cobertura o como si el prefijo fallasen desde aquí y hayamos tenido que esperar a estar en suelo árabe para que padre e hijo puedan hablar. El caso es que así lo han decidido y la localidad gallega de Sanjenjo es la elegida por Juan Carlos para volver a poner pie en suelo español 2 años después. los mismos que han pasado para que muchos marroquíes hagan lo propio tras la reapertura a medianoche de los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla. Claro que la política española y sus representantes respetan, matizan o critican ambos asuntos. Todo en función de la bancada. Hay cosas que no terminan, hay cosas que no cambian y hay cosas que siempre acaban volviendo. Y lo que no termina, lo que cambió, pero afortunadamente ya vuelve a ser lo que era, y lo que ha regresado es la Feria Taurina de San Isidro, porque el chotis, las rosquillas, las tontas, las listas, los trajes de chulapo, los trajes regionales se nos marchan, pero nos quedan los toros. Y para hablar de ellos, además, contamos con uno de los mejores, con el director del Toril, con el subdirector del Enfoque, con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Y nos quedan toros hasta el 5 de junio, nada menos. Interesantísimo cartel el de esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas, novena de abono, que ha arrancado como cada 16 de mayo en esta plaza, con un minuto de silencio en memoria del rey de los toreros, de José Gómez Ortega, Gallito, Joselito el Gallo, que murió tal día como hoy hace 102 años en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina por la cornada del toro Bailaor de la viuda de Ortega. Arranca la segunda semana de feria y lo hace como es habitual los lunes con una novillada, la que llega con vitola de figura del escalafón inferior Isaac Fonseca, el mexicano triunfador de la Liga Nacional de Novilladas el pasado año y a las puertas de una alternativa con figuras dentro de nada, de muy pocos meses. Fonseca quiere despedirse de Madrid con ganas de que Madrid desee verlo muy pronto ya con el traje de matador de toros. Completan el cartel otros dos novilleros con muchísimo ambiente entre la afición, el malagueño Santana Claros y el sevillano, aunque criado aquí, en la Escuela de Madrid José Cubero Gillo, Álvaro Burdiel, que se presenta en esta plaza con una novillada del Conde de Mayalde.
Corrida que ya ha comenzado y que de cuyo seguimiento daremos cuenta con tu ayuda, Javier, más tarde a eso de las 8, con un cartel pues muy interesante, como prácticamente todos los que completan y configuran esta Feria Taurina, que como bien decías y apuntabas, se extenderá hasta el próximo 5 de junio. Enseguida nos sumergimos, profundizamos en los principales asuntos de la actualidad. Antes, información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. DGT, buenas tardes, Alba Adariz.
Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital madrileña por la 1 a la altura del Molar y que está ocasionando 5 kilómetros de retenciones. Además, también complicadas el resto de entrada, donde encontraremos circulación lenta por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 3 en Arganda del Rey y Rivas, por la 5 en Navalcarnero y también por la 6 en El Plantío. Por lo que les pedimos que tengan mucha precaución y, por supuesto, y como siempre, que respeten la distancia de seguridad.
Precaución y respetar la distancia de seguridad, no se decía Alba Ariz, que le cambiaba yo el apellido. El Consejo de Ministros de mañana, comenzamos el repaso. Tiene un punto estrella en el orden del día, la reforma de la ley del aborto, que incluye varios aspectos polémicos. Si bien en las últimas horas la edad para interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno e incluso las bajas por reglas dolorosas parecen haber quedado en segundo plano. Un nuevo enfrentamiento entre Unidas Podemos y PSOE en el seno del gobierno ha elevado como protagonista al IVA súper reducido en los productos de higiene femenina, que parece que van a tener que esperar por veto de Hacienda y para lamento de Igualdad. Enrique López.
Las bajas por reglas dolorosas se tramitarán como incapacidad temporal, no tendrán límite de días y el Estado las asumirá desde el primero. Irene Montero, ministra de Igualdad en la SER.
Lo que es estigmatizante es que las mujeres tengamos que vivir nuestra regla desde la soledad, desde la vergüenza, desde la culpa, que tengamos que llevar, un Tampax o una compresa más horas de las que debemos para no salir del trabajo, para no ir al baño porque no encontramos un sitio adecuado para cambiarnos.
Montero impone su criterio. La vicepresidenta Calviño llegó a cuestionar estas bajas al considerar que podrían estigmatizar a las mujeres. Lo que finalmente no incluirá el texto es una reducción del IVA de los productos de higiene menstrual hasta el 4%.
El socio mayoritario, particularmente el Ministerio de Hacienda, no han querido que vaya en esta ley.
El texto incluirá también un permiso remunerado para las mujeres embarazadas en la semana 39 de gestación.
La otra gran esfera de la que se va a hablar mañana en la reunión del equipo de gobierno será la educación. Pedro Sánchez ha anunciado desde Valencia una nutrida inyección de más de 1.200 millones de euros para impulsar una de las opciones educativas, la formación profesional.
Porque creo que el reto pendiente que tiene nuestra sociedad es el de reducir todas las brechas que las distintas crisis han dejado en nuestra sociedad. Probablemente la más sangrante, la que más nos duela a todos y a todas, es la brecha de la desigualdad intergeneracional, la precariedad que sufren nuestros hijos, la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, las dificultades que tienen para emanciparse en nuestro país.
Todo eso será mañana. Hoy continúa la polémica por el espionaje mediante el software Pegasus, que según los nacionalistas vascos pone en jaque los acuerdos en el Congreso debido al malestar de Esquerra Republicana, cuyo voto, ya saben, es fundamental para sacar adelante muchas de las iniciativas salidas del Gobierno. Máxime cuando hoy La Vanguardia ha desvelado que el CNI también investigó las negociaciones para formar gobierno en Barcelona y que acabaron, pese a la victoria del contendiente de Esquerra, con Ada Colau alzándose con el bastón de mando. Noelia Ontoria.
El Centro Nacional de Inteligencia pinchó teléfonos para saber si Esquerra Republicana conseguiría la alcaldía después de las elecciones municipales de 2019. Así lo revela La Vanguardia, remitiéndose a los papeles que los diputados pudieron consultar en la Comisión de Secretos Oficiales. El ganador de esos comicios fue el republicano Ernest Maragall, pero no consiguió la vara de mando porque el PSC y los de Manuel Valls dieron su apoyo a Ada Colau. Ahora Maragall señala al líder de los socialistas catalanes, a Jaume Collboni, y también a los comunes como beneficiarios de ese espionaje.
Hi ha un responsable directe, que és el govern espanyol. Té també el beneficiari directe, que és el senyor Collboni. Té un beneficiari indirecte, que és l'organització dels comuns.
La alcaldesa de Barcelona lamentaba las insinuaciones mientras llamaba a investigar. Desde el PNV, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, alerta de que la legislatura se está tambaleando y pide al gobierno central que arregle la situación con Esquerra Republicana.
El gobierno se queda sin manos, ocupadas con aborto, ocupada con Pegasus, justo cuando surge, o mejor dicho, regresa un tercer aspecto, el retorno del rey emérito. El próximo sábado, 21 de mayo, es la fecha en la que Juan Carlos I volverá a España para encontrarse con su hijo, don Felipe VI. Así lo habría acordado ayer en conversación telefónica, una decisión que PSOE, PP y Ciudadanos respetan, pero matizan desde Podemos y PNV. Flor Carazo.
El 21 y 22 de mayo el rey emérito estará en Sanxenxo, según el periodista Fernando Ónega. Don Juan Carlos aprovechará esta visita a la localidad gallega para verse en Zarzuela con su hijo, pero se desconoce si antes de ir a Galicia o después. Un viaje por el que han mostrado su respeto el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, y el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
Respetamos cualquier decisión que tome la Casa Real. Son decisiones que compete únicamente a la Casa Real y nosotros ahí no tenemos nada que comentar.
Siempre somos respetuosos con las decisiones también que tome la corona en ese sentido.
La parte de Podemos del gobierno ha puesto el foco en la monarquía. Irene Montero, ministra de Igualdad, en declaraciones a la SER.
Hay cada vez más gente en la sociedad española que no entiende la utilidad de una institución como la monarquía y que le gustaría que la jefatura del Estado también sea una institución elegida democráticamente por los ciudadanos y las ciudadanas.
Desde el PNV, Aitor Esteban considera que la visita de don Juan Carlos está preparada desde hace tiempo.
Esto seguro que está absolutamente programado desde hace tiempo y lo conoce el PSOE y lo conoce el PP.
Los independentistas catalanes instan al rey emérito a presentarse ante la justicia si vuelve a España.
El gobierno tiene un respiro con el que ya calificaron uno de los mayores logros diplomáticos de los últimos tiempos para nuestro país. Ya saben que con el giro del Ejecutivo español en la cuestión del Sáhara y su autonomía, acercándose a la postura de Marruecos, se restablecieron unas relaciones que en unas horas dan el siguiente paso. A medianoche se reabren las fronteras de Ceuta y Melilla con el país marroquí tras 2 años sin hacerlo, primero por la pandemia, luego por las posiciones distantes. Será, como decimos, a medianoche. 7:13, seguimos mirando al exterior, lo hacemos a Europa. Bruselas ha rebajado las previsiones de crecimiento para este año en España. ¿Por qué? Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal y como se preveía, la guerra en Ucrania ha producido un frenazo en toda regla en las economías europeas. Y eso teniendo en cuenta, como advierten desde Bruselas, que estaban en proceso de recuperación tras la pandemia del coronavirus. La Comisión Europea rebaja todas sus previsiones de crecimiento para todos los países. España rebaja en un 1,6% su economía, pero no obstante va a crecer un 4% este año y eso es por encima de la media europea, que se sitúa en el 2,7%, un 1,3 puntos menos de lo esperado. En cualquier caso, las expectativas para nuestro país no son malas porque, según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, las inversiones del Plan de Recuperación Europeo y la recuperación del sector turístico van a tirar hacia arriba de la economía. No obstante, Gentiloni recuerda que la incertidumbre va a ser la tónica dominante en los próximos meses.
Aunque la fuerte respuesta durante la pandemia ha impulsado nuestra resiliencia, nuestros pronósticos se enfrentan a incertidumbres y riesgos. Otros escenarios son posibles con menor crecimiento y más inflación de la prevista hoy.
Y uno de los índices que no baja, sino más bien se dobla, es el de los precios. Tal y como se esperaba por la guerra y la escasez de suministro energético, Bruselas estima que los precios alcanzarán su pico en este segundo trimestre, con una tasa interanual de casi el 7% en la eurozona. En España, este año la inflación va a rondar el 6% para moderarse considerablemente el año que viene.
Parte de culpa de esta rebaja en la previsión de crecimiento en España se debe a un conflicto que con el de hoy acumula 82 días. La última hora de la invasión de Ucrania nos habla de que Rusia se está quedando sin tropas terrestres, o al menos ha perdido un tercio de las mismas, y Occidente sin misiles con los que apoyar a Ucrania. Mientras ambos países, ¿qué hacen? ¿Pasan a la defensiva? No. Redoblan ataques. Leticia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las tropas ucranianas proclaman ya su victoria en Kharkov. Incluso un batallón ucraniano ha publicado cómo su ejército ha podido llegar hasta la frontera con Rusia, en la zona noreste. Lo mismo pasa en la zona sur, donde hemos estado y hemos comprobado que la invasión rusa se ha replegado tras el río Donés, aunque intenta penetrar por el norte de Kharkov en Sumy. Esta está siendo la segunda batalla que pierde Rusia, ya le pasó con Kiev, pero estas victorias celebradas por la población están dejando al país al borde de una crisis humanitaria. Los que quedan sin recursos apenas reciben ayuda humanitaria. Hay grandes problemas de abastecimiento de gasolina y la administración solo se ocupa de la guerra. Mientras en los territorios ocupados, en Jersón, Rusia prepara un referéndum. Es la misma forma de actuar de Vladimir Putin del 2014 en el este y en Crimea. Aprobar por referéndum la ocupación a la fuerza de territorios que no son rusos, son ucranianos.
Hoy Rusia y el resto del viejo continente comparten preocupaciones. El Parlamento sueco, por un lado, debate la solicitud de ingreso en la OTAN después de muchos, muchísimos años. Enseguida lo escuchamos. Y otro debate, el de las nuevas sanciones a Rusia. Regresa a un foro cuando menos importante, la Unión Europea. Recuerden que la última vez vetó Hungría, veremos qué ocurre esta tarde. Rafael Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues dos siglos de neutralidad aproximadamente, Suecia, y anuncia así su solicitud formal para ingresar, para entrar en el club del Atlántico Norte, en la OTAN. Tanto Suecia como Finlandia quieren ahora convencer al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué hay detrás de esto? Porque dice no Turquía, ¿sabes qué? Necesitamos todos síes, son 30 síes. Pero se necesita la unanimidad. Pues que Turquía está aprovechando para exigir a Suecia y Finlandia alejarse del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, de su oposición, que él llama terrorista. Y a partir de aquí la Unión no convence de momento a Hungría, ni creo que lo haga hoy tampoco, de apoyar el veto al petróleo ruso. Hungría estima que eso le costaría muchísimo, 19.000 millones de dólares, el prescindir del petróleo ruso. Nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Hay que evitar a toda costa que Vladimir Putin pueda financiar su guerra con capitales europeos, pero también debemos de evitar que la guerra de Vladimir Putin pueda desestabilizar estados europeos que son especialmente dependientes. Vamos a buscar ese equilibrio, pero la posición de España es muy clara, apoyar las medidas que están encima de la mesa.
De manera que la Unión sigue, Jesús, intentando convencer a Hungría, no al petróleo ruso, pero a Hungría le sale muchísimo más caro, eso es cierto.
Siete y 18 minutos. En estos momentos, por cierto, está hablando Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Lo hace después de una primera reunión de los ministros de Exteriores que nos comentaba nuestro compañero Rafael Cerro, para, entre otras cosas, valorar el sexto paquete de sanciones a Rusia tras el veto de Hungría, que de momento promete ser un debate abierto y que hoy no se cerrará. Como decimos, cambiamos de espectro de las noticias, cambiamos de esfera, nos venimos al ámbito local. El viernes no se vio con fuerzas, el sábado quizá usted tuvo que tomárselo con calma porque al día siguiente, el domingo, es decir, ayer, era el día grande de Madrid. Tan grande que no le ha dado tiempo a saborearlo como es debido. Rosquillas tontas, rosquillas listas en mano, así que al rescate ha llegado este lunes para apurar los actos de San Isidro y volver a lanzar vivas y alabanzas al patrón. Y uno de los que nos ha perdido detalle de esta última jornada ha sido nuestro compañero Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio?
Menos mascarillas y más profusión de parpusas, mantones de Manila y claveles. El segundo día grande de la pradera de San Isidro ha llevado a muchos madrileños a disfrutar del agua bendita a la fuente de San Isidro. Llegaban con botellas, vasos y muchos con encargos.
De momento una, pero me han dicho que luego a las 10 se ponen las señoras a vender la botella para que yo pueda llevar a los conocidos.
Bueno, compartiré con mi madre la mitad. para
un traguito.
Un traguito para cada una, sí.
Bueno, una poquita, dos o tres botellitas pequeñas. Más que nada para que los niños estén bebiendo agua ahora por aquí,
que vamos a dar una vueltecita y todo eso.
La gastronomía de la pradera ha vuelto a sus clásicos. Los que no llevaban la tortilla o el filete empanado podían disfrutar de otros manjares.
Todo en general, el chorizo, la longaniza, el solomillo, el secreto, todo.
Y las rosquillas que siguen triunfando son las listas, a pesar de la profusión de otras, las de chocolate, las de naranja, pero la gente es tradicional.
Que las rosquillas son las mismas de siempre, la tonta, la lista y la Santa Clara, entonces no hay variedad.
La gente ha reducido gastos, ya no se gastan los 25 euros, se ha encarecido todo, el aceite, la harina, el gas, precios que castigan a estas fiestas.
Pues esas nuevas rosquillas de chocolate hay que probarlas. En cuanto al dispositivo de seguridad, el balance es bastante favorable, así lo han expresado las autoridades, pero ya saben, siempre hay algún patoso que intenta aguar las fiestas. La Policía Nacional investiga una pelea registrada el pasado viernes en Carabanchel como posible episodio de pelea entre bandas latinas. Por el momento hay dos detenidos, de los 15 que habrían agredido a sendos menores. Habla una portavoz de la Policía Nacional.
Una de las víctimas fue herida en el brazo, siendo asistida en primer lugar por agentes de Policía Nacional, quienes le realizan un torniquete. Otra de las víctimas resultó herida en la cabeza con una piedra. Ambos jóvenes fueron asistidos por SAMUS y trasladados posteriormente al hospital.
Pero como decimos, las fiestas han transcurrido sin mayores incidentes, precisamente porque uno de los principales ejes del dispositivo era la atención a las posibles peleas entre este tipo de bandas. Mar García.
El control especial sobre bandas juveniles ha evitado, explicar la responsable de seguridad, Inmaculada Sanz, mayores altercados.
A bandas juveniles sí ha habido, se ha detectado alguna presencia de posibles personas pertenecientes a esas bandas, pero ya digo que la presencia policial ha sido tan importante que se ha podido evitar cualquier tipo de altercado, cualquier tipo de actuación. Se ha incautado algún arma blanca.
Con un San Isidro de lleno hasta la bandera, menos incidentes que nunca, asegura el alcalde Martínez Almeida, que pone nota a los madrileños. Los
madrileños han tenido un comportamiento ejemplar. Apenas ha habido incidentes, no ha tenido que intervenir la policía, que la nota que los madrileños merecen es un 10 por el comportamiento que han tenido.
Es el primer balance sin cifras aún concretas del dispositivo de policía municipal para las fiestas de San Isidro.
Quedémonos con ese balance, con la parte positiva, la recuperación además de la mayor parte de los actos en un ambiente prácticamente normal. Una de las diferencias, ha habido pocas, una de las diferencias con San Isidros prepandémicos ha molestado bastante, sin embargo, a los hosteleros de la zona. La imposibilidad de sacar sus barras a las calles. Pepe Frutos.
El alcalde Almeida, tras las quejas de los hosteleros de las Vistillas, asegura que el ayuntamiento va a buscar la fórmula para que en las próximas fiestas de San Isidro los bares sí puedan instalar barras en el exterior. Le escuchamos y a la vicealcaldesa Villacís.
El concejal de centro ha actuado correctamente y de acuerdo a la legalidad. Otra circunstancia es que para el año que viene podamos estudiar algún tipo de figura jurídica que permita sacar las barras a la calle.
Espero que a lo mejor podamos solucionarlo para futuras fiestas. A mí me gusta mucho cuando salen a la calle, sinceramente. Bueno, ya me conocéis, los de Vox me llaman terracís, con eso lo digo todo.
Los hosteleros de la zona argumentan que llevaban 25 años sacando sus barras a la calle y que la restricción les ha deparado pérdidas.
Llevamos 2 años de pandemia, hemos tenido que meternos en créditos, préstamos para seguir. Llevamos 20 y tantos años celebrando estas fiestas y ahora la noticia ha sido que este año de repente no podéis sacar las barras.
Nosotros con esto además perdemos muchísimo dinero porque claro, se van y no consumen como en otras veces.
Dicen que se da la paradoja de que ellos no pueden sacar sus barras, pero que en las cercanías se producen botellones.
Con San Isidro echando el cierre, la política local se prepara para una intensa semana que va a culminar con el Congreso del PP madrileño. José Luis Martínez Almeida, alcalde, repite el mantra popular de cara a la cita que se resume en 2 palabras, Ayuso e ilusión.
Va a ser el Congreso de la Unidad, de la Ilusión y de las ganas de seguir trabajando muy duro por Madrid. Somos el partido de referencia para una amplísima mayoría de madrileños. Estamos apenas a 1 año de las elecciones. La persona idónea para empezar encabezar este proyecto es Isabel Díaz Ayuso, que va a tener todo nuestro apoyo.
Enseguida llega el enfoque del deporte. La Liga toca su fin con un Atlético que no cierra el tercer puesto. Todo queda para la última jornada. Y lo más importante, un Getafe que certifica su permanencia en primera. El Getafe seguirá siendo de primera. Antes, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Academia de Cine. Mañana a partir de las 7 proyectan Rapa, de Pepe Coira y Fran Araujo, con los que habrá un encuentro. Proyectan 2 episodios de 50 minutos de la miniserie de televisión. Buscar al asesino de una alcaldesa será el objetivo común de un profesor y una sargento de la Guardia Civil, con Javier Cámara y Mónica López, entre otros.
¿Qué coño haces? Tú no eres profesor de instituto.
Mi vocación es otra.
Déjanos trabajar a nosotros y tú dedícate a lo tuyo.
Vale. Oye, ¿vale? Si me entero de algo, te lo cuento.
¿Cómo puedes ser tan cretino?
En la Sala Berlanga, del 17 al 21 de mayo, se celebra el ciclo Ellas son cine, en sesión doble, dedicado a directoras africanas. En la Cineteca, a partir de las 6:30 de la tarde, El pobre García, el debut de Tony LeBlanc tras la cámara en 1961. También protagoniza la película interpretando el papel de un buscavidas para que su jefe lo acepte como yerno, con Lina Morgan y Manolo Gómez Burr.
Otra vez en la mismísima calle.
Pues sí que es una papeletita. Bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué de qué?
¿Qué de trabajar?
Pues ¿qué hay qué?
¿Qué hay qué? ¿Qué?
Que hay que trabajar en lo que salga.
A las 7:30, Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, del año 1945. Desde mañana, en el Teatro de la Abadía, El pato salvaje, Carlos Aladro dirige una versión de la obra de Ibsen sobre el existencialismo. Escuchamos a Aladro.
Se cuenta la historia de dos familias, de sus conexiones a lo largo de los años y de, bueno, de los acuerdos, de los relatos, de los secretos y las mentiras que conforman la existencia cotidiana. Ibsen insistía mucho en que quería contar una historia de gente corriente, pero por detrás, con lo que estaba dialogando, era con la tragedia griega.
Los martes en el Bellas Artes, una habitación propia, un monólogo de Clara Sanchi sobre el papel de la mujer en el arte, basado en la obra de Virginia Woolf. Y de martes hasta el domingo 22 de mayo, en los teatros del canal, Ladies Football Club. Sergio Peris Mencheta dirige una obra sobre el fútbol y la libertad femenina en la Inglaterra de 1917, en plena Primera Guerra Mundial.
Y a partir de aquel viernes de abril de 1917, jugar se convirtió en una obsesión. Cualquier respiro en el trabajo era bueno para dar patadas.
Como si el bautismo con la bomba les hubiera entrado a todas en el alma.
No había ninguna duda, aquel día se salvaron
todas. Y no fue casualidad.
¿Cómo va a ser casualidad que en mitad de una guerra mundial, con media Europa plagada de muertos y la otra media en hospitales, 11 mujeres se lían a patadas con una bomba sin romperse ni una uña?
Segundo LP del londinense PM Warson, que incluye esta versión de Living Here de Holland, Dozier Holland, compositores de la Motown. Que se lo pasen bien.
Hey, tell me, have you heard the news? People in town have been misused. I saw it all in a dream last night. Leaving town and I treat it right. They're gonna ride a train, they're gonna fly a plane, they're leaving here. Well, tell me now, what are you gonna do?